lo que hablamos, sea económico, sea salud, sea relaciones, sea social. Estoy insistiendo en acomodarlo a mi manera. Por lo tanto, el sufrimiento se hace interminable. Necesito renunciar a esto porque no está funcionando. ¿Qué necesito aceptar? Que no se puede o que yo no puedo. Que no se puede, para el ego es fácil de aceptar. Pero para el ego es muy difícil aceptar que yo no puedo. Porque nos enseñaron a como usted tiene que poder. ¿Y qué pasa con que yo un día diga, yo no puedo, yo necesito ayuda de algo más? ¿Qué pasa en ese momento? Llega la ayuda porque yo renuncio, y si no, no llega. Aquí estamos hablando de algo muy profundo. Fíjense bien, renunciar y aceptar. La renuncia rompe el orgullo, que eso es lo que se rompe. Reconozco que no puedo. Cuando yo reconozco que no puedo, se rompe el orgullo. Es decir, se rompe el sistema de creencias y se rompe las limitaciones de la mente. Al romperse el orgullo y el ego, se desbloquea la mente y entonces el milagro se manifiesta. Pongamos varios ejemplos de esto. Empecemos con uno sencillo. Tomando el mismo ejercicio. Ustedes han visto muchas veces que las polillas llegan contra los vidrios y se deshidratan y mueren, ¿no es cierto? ¿Por qué razón sucede esto a una polilla? Porque ella insiste en pasar a través de ese vidrio para ir al jardín de las flores que está al otro lado del vidrio. Como no acepta que no puede pasar por entre el vidrio, y como no renuncia a insistir, el resultado es que muere deshidratada. Si la polillita pensara un momento y dijera, llevo tiempo insistiendo en pasar por este vidrio, acepto que yo no puedo pasar a través, no lo llamara vidrio, ¿no? Acepto que no puedo pasar, porque hay algo que no me deja pasar. Renuncio a insistir en este mismo propósito. Entonces, en ese momento aparece una opción. Voy a volar de lado, o de para atrás, o de para arriba, o de para abajo. Y puede haber muchas ventanas o puertas abiertas que antes no había visto. No las va a ver mientras no haga la aceptación y la renuncia. Acepto que no puedo y renuncio a insistir. ¿Sí? ¿Es claro? Eso nos pasó en este juego. Quedan en un reconocimiento de nuestra ignorancia. Obviamente que hay algo que hemos trabajado en otros módulos, que es la diferencia entre la constancia y la terquedad. La constancia es cuando tú ves, o la persistencia es cuando tú ves que las cosas funcionan. Así no sea muy rápido, pero funcionan. Pero cuando tú ves que algo no funciona, no hay ni constancia ni persistencia. Lo que hay es terquedad. Lo que hay es orgullo. Lo que hay es ego. En ese momento, si yo insisto en eso, ahí voy a terminar como la polilla. No hago nada. Bueno. Ahora miremos cómo se manifiesta un milagro. Resulta que nosotros vemos el mundo y vemos la vida y vemos todo el universo desde el sistema mental de creencias, ego e ignorancia. ¿Sí? Desde ahí la vemos. Este es un archivo supremamente limitado. Las posibilidades mentales del ser humano, digamos que nosotros las utilizamos en un máximo del 10%. Si las utilizáramos en un 100%, pues tendríamos aproximadamente unas 10 veces más posibilidades de las que actualmente cualquiera de nosotros pueda tener. Les aseguro que 10 veces más posibilidades de las que estamos usando no significa nada. Es algo supremamente limitado. Porque nuestra posibilidad humana en este momento frente al universo es supremamente limitada por nuestra propia mente, por nuestro propio ego, super limitada. En el archivo de conciencia radica una fuerza mucho mayor, podríamos decir cientos de veces superior a la que hay en tu mente, pero esa fuerza no puede usarse. No puede usarse mientras tú insistas en usar la mente. Así de sencillo, porque pasa lo que estábamos viendo en el juego. Mientras tú insistas en hacerlo así, no aparece otra opción que te permita usar esto. Bueno, además de la conciencia, existe otro archivo superior que se llama el archivo de la esencia divina del ser. Ese archivo todavía tiene cientos de miles de veces más poder y capacidad que el de la misma conciencia. Y ahí es donde para la divinidad no existe la palabra imposible. No hay nada imposible. Esto es una cuestión de comprensión ahora, porque luego vamos a trabajar la diferencia entre la fe y la aceptación. Si yo comprendo que para la divinidad no existe nada imposible, tendría que comprender y aceptar otra cosa. La imposibilidad existe para el hombre, no para la divinidad. Pero la imposibilidad del hombre está en su restricción mental, no está en otra parte. ¿Sí? La esencia divina. La esencia divina y absoluta del ser. Es el todo inmanifestado. Todo, está absolutamente en todo cuanto existe. No hay ninguna cosa en el universo, animada o inanimada, donde la esencia divina del ser no esté presente. Lo que pasa es que está en una dimensión diferente. De eso hablaremos más adelante. ¿Perdón? Es el lugar de donde salimos y al que volveremos. Se encuentra en lo que llamamos la dimensión 40. Después hablaremos de eso. Entonces, la capacidad que pueda estar en nosotros desde la esencia es absolutamente ilimitada. No existe el límite. Nuestros límites están en nuestros archivos mentales y en nuestros archivos de instinto. Fíjense bien lo que puede suceder. Si una persona renuncia al ego, inmediatamente comienza a utilizar toda la parte de su comprensión. Empieza a usar el amor. Y si es capaz de renunciar a sus limitaciones humanas, puede producir cualquier milagro. Obviamente los milagros están regidos por las leyes del universo. Sin embargo, fíjense bien en esto. Para comenzar a producir cualquier acto de magia, por pequeño que sea en tu vida, necesitas usar las mismas herramientas que producen el milagro. Que son dos herramientas fundamentales. Renuncia a insistir en aquello que no necesitas, que no sirve o que ya no te corresponde. Y acepta que eso no puede hacerse porque la ley no lo permite o que tú no puedes hacerlo porque no tienes la capacidad. Si no tienes la capacidad, deja que alguien que tenga la capacidad lo haga por ti. Y si sí tienes la capacidad, pero no es la correspondencia tuya, igual deja que hagas lo que corresponde, o otro haga lo que sí corresponde. Son las dos herramientas de producir la liberación total, y producir lo que se llaman los fenómenos mágicos, o simplemente lo que conocemos como milagros. Los milagros son de todos los niveles, puede haber desde milagros muy pequeños hasta milagros muy grandes. No existe el imposible. Me gustaría contarles algo para que vayamos haciéndonos un poquito a la idea de comprender la infinita posibilidad del universo ilimitada. Resulta que nuestro cuerpo físico no es nada más que una organización perfecta de partículas elementales. Es lo único que es nuestro cuerpo físico. Organización que responde a unos archivos que están en nuestros cuerpos físicos. En la parte de la genética. La genética hace que todas esas partículas elementales se organicen en una forma específica y determinada. Suponte que una persona perdió los brazos y las piernas en un accidente. La parte humana, la ciencia humana y la mente humana no puede hacer nada frente a ese evento. No tiene cómo. No puede. No puede. Por lo tanto, si quisiera recuperar a esa persona, tendría que renunciar total y definitivamente a usar alguna ciencia humana. Tendría que renunciar a usar algún poder mental, porque no puede de esa manera. Si renunciara a eso, entonces, supongamos que las leyes lo permiten, porque es la única forma que se puede dar el milagro. Entonces esta persona podría decir que en el diseño de los archivos que están en el ser, mi cuerpo sigue siendo perfecto. Solamente en el plano físico le faltan las piernas y los brazos. Por lo tanto, si yo vuelvo a instalar los archivos originales que crearon mi cuerpo y yo permito que la materia vuelva a organizarse como originalmente estaba organizada, entonces esa persona volvería a quedar perfecta. Eso lo puede hacer un maestro inmortal. No lo hace por dos razones. Porque no corresponde. Y no corresponde porque la persona está en esa experiencia. Y está en esa experiencia porque él acepta sus propias limitaciones. Insiste en manejarlas. Insiste en renunciar a sus limitaciones. Y como tiene libre albedrío, y las decisiones son algo sagrado en el universo, todas las jerarquías del universo respetan las decisiones que un ser humano toma dentro de la ley. Por lo tanto, si tu decisión es limitada, tu decisión será respetada. Exactamente, no está renunciando a esta correspondencia. Esto es bastante profundo, solamente lo pongo como ejemplo para que nosotros empecemos a tener la idea en nuestra mente de aceptar que el poder de la divinidad no tiene límites de ninguna clase, es absolutamente ilimitado. Lo único que tiene límites es nuestra mente. Nuestra mente está llena de límites, de toda clase de límites. Dentro de esos límites se manifiesta el sufrimiento, la angustia, nuestros problemas de relaciones, las enfermedades, la economía, todo lo que se manifiesta a nuestro alrededor en nuestra vida. Es el resultado de nuestros propios límites mentales, no es nada más que eso. En el momento en que una persona rompa sus propios límites mentales, no hay nada que no pueda hacer. Poco a poco, dentro de las escalas de su correspondencia, podrá hacer milagros en algún momento. Aún ahora puede hacerlos, milagros pequeños. Milagros como tan pequeños como este. Poder tener excelentes relaciones con todo el mundo. Te aseguro que para nosotros es un milagro que alguien pueda hacer eso. Es un milagro pequeño. Puede hacerse. O el milagro de saber que no puede ocurrirle nada a esa persona que no sea satisfactorio, aún estando un caos a su alrededor, porque está manejando sus propios valores. Renuncia a ser correspondiente con un sufrimiento. Muchas veces se nos dijo, renuncien al sufrimiento. Si yo no tengo herramientas, esa frase suena muy hueca, ¿cómo renuncio al sufrimiento? Si yo ya tengo las herramientas de amor, entonces puedo hacerlo. Yo espero que ahora podemos hacerlo. Bueno. ¿Queda alguna duda sobre este ejercicio? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Bueno, entonces voy a darles un ejercicio para la semana. Ustedes van a hacer el ejercicio de intentar cuadrar el cubo de Rubik en su forma original. Al ustedes comprar el cubo, puede venir organizado, está organizado. Gracias. Aquí en este momento tenemos un cubito de Rubik, nos entrega Beatricita para mostrarlo a ustedes, que está organizado, fíjense bien, está organizado. El ejercicio consiste en que ustedes lo desorganicen dándole unos giros. Si está organizado y ustedes mismos lo desorganizan, significa que podría volverse a organizar siguiendo exactamente los mismos patrones que lo desorganizaron, ¿no es cierto? Eso es lógico, ¿no? Porque está organizado. Esto quiere decir que sí se puede organizar una vez esté desorganizado. ¿Sí? Esto es simplemente la lógica matemática. El ejercicio consiste en que ustedes lo desorganicen y luego intenten durante una semana organizarlo. Intenten durante una semana organizarlo. Concluida la semana, de hoy en ocho, ustedes necesitan haber tomado una decisión con respecto al cubo. Por lo tanto, el ejercicio consiste no en cuadrar el cubo. El ejercicio consiste en que ustedes observen con mucho cuidado lo que está pasando en su mente. El cubo es solamente una herramienta para observar la mente. Es decir, yo no tengo ningún interés ni expectativa ni me preocupa para nada que ustedes cuadren o no el cubo. A mí me interesa que ustedes se observen mentalmente al hacer el ejercicio, para que puedan reconocer las herramientas que producen el milagro en ustedes. Observen si habrá inquietudes, observen si habrá expectativas, observen lo que el ego hace. Observen con cuidado lo que el ego hace en ustedes cuando intentan hacer algo. Observen lo que el ego hace cuando tú empiezas a reconocer que no puedes hacer algo. Y observa lo que pasará si no tomas una decisión al respecto de eso. Y esa decisión solo la puedes tomar tú mismo, nadie más. La limitación del ser humano se encuentra única y exclusivamente en su mente. Nosotros como creación y como constitución somos seres divinos, porque somos creados por la divinidad a su imagen y semejanza. Pero fíjense que hay algo en nosotros que no creó la divinidad. Porque cuando un niño nace, nace perfecto, pero tiene una condición, nace inocente. Entonces, la ignorancia que reemplaza a la inocencia no la crea la divinidad, la crea el hombre. Después de la muerte, en su perfección, la divinidad disuelve la ignorancia que tú acumulaste en tu vida y vuelves a quedar limpio y puro en tu conciencia. La conciencia es un archivo incontaminable, incontaminado, de pureza absoluta, parcialmente lleno. La parte que no está llena, está llena de inocencia, y la parte que está llena de pureza. Por lo tanto, es un archivo perfecto. Es tan perfecto que la única imperfección, que son las limitaciones mentales aprendidas, no existen antes ni existen después, desaparecen. Aquí es donde está el trabajo de la magia, en transmutar el sistema de ignorancias aprendidas por tu mente, que se conoce con el nombre del ego, el orgullo, la mente o el sistema de creencias. ¿Sí? ¿Nos queda claro dónde está la limitación humana? Si nos queda claro dónde está la limitación humana, pienso que es suficientemente claro que luchar contra lo externo, contra el mundo, contra la vida, es la lucha que el ignorante hace. Y el trabajo que hace el sabio, porque el sabio no lucha, el sabio trabaja, es el trabajo de transmutar su ignorancia para convertirla en sabiduría y despertar todo el poder de la divinidad que en él existe. Entonces se convierte en maestro. ¿Alguna pregunta? Espero que esté suficientemente claro para hacer el trabajo. ¿Sí?
¿La pregunta para la transmutación de la mente, para conectarla con la conciencia?
La aceptación en conjunto con la renuncia son las dos herramientas que transmutan la ignorancia. La transmutan en sabiduría. En sabiduría. Vale. Entonces, como ya vimos esto, vamos a ver lo siguiente. En sus manuales, en la página 19, hay una lista de renuncias. Bueno, ¿cómo puedo yo saber que yo acepte algo y cómo puedo saber que renuncie a algo? Por el resultado que voy a obtener al hacer eso. El resultado será un resultado de paz, de armonía, de satisfacción interior. Ese es el resultado de haber aceptado y haber renunciado. Entonces yo les voy a pedir el favor de que a nivel individual cada uno de ustedes se tome unos 3 o 4 minuticos para leer esta lista con cuidado, o 5 minutos. Y en la medida en que ustedes van leyendo la lista, van a ir marcando un chulito enfrente a cada renuncia. ¿Cuáles vamos a marcar? Aquellas que tú sientes que roban tu paz o tu armonía interior. Por ejemplo, la primera dice, prohibir que los demás hagan lo que necesitan para aprender. Entonces suponte que alguien necesita vivir una experiencia que tú consideras inadecuada o peligrosa, pero es parte del destino de él. Entonces tú te la pasas prohibiendo eso y sin embargo la persona insiste en hacerlo. Eso te está generando un sufrimiento, te está generando una angustia, te está sacando de tu paz y de tu armonía. Si reconoces que eso está pasando, la única forma de recuperar esa paz sería renunciando a prohibir eso. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces la idea es que tú le coloques un chulito a aquello que tú sientas que altera tu paz. Lo cual significaría que si renuncias a lo que altera tu paz, recuperarías la paz del equilibrio perfecto, como Dios te creó. La recuperarías ahora, con solo renunciar a aquello contra lo cual estás luchando porque no lo aceptas. Por favor, lean la lista. Tómense cada uno, esto es un ejercicio individual, unos 5 minutos para leer con cuidado esa lista y vayan chuleando a aquellos a los que sienten que aún no han renunciado. Reconocen que no han renunciado porque en su interior hay angustia, sufrimiento, dolor, miedo o cualquier otra situación de alteración de paz interior. Será fácil reconocer, yo no he renunciado a eso. Entonces vamos a tomarnos los minuticos para que hagan el ejercicio. Página 19. ¿Tiempo para terminar de revisar la lista de renuncias? Bueno, vamos entonces a hacer unas verificaciones sencillas. ¿Hay alguna persona que dejó de marcar con un chulito algunas de las renuncias? ¿Alguien dejó de marcar algunas de las renuncias? Bueno, entonces dos preguntas para las personas que levantaron la mano. ¿Por qué razón no los marcaste? No te incomodan. Ali, es decir, si no te incomodan, no es algo a lo que tengas que renunciar. Ya está renunciado. Bueno, ¿cuántas encontraron de esas? 5 de toda la lista. 9. 8. Bueno, listo. Ahora vamos a ver. 2. Las personas que marcaron chulitos, ¿cuál fue la razón de colocar el chulito? Esa situación no he renunciado. ¿Quiere decir que me está causando algún nivel de incomodidad interior? ¿Altera en algo mi paz?
Se la lleva.
Bueno, ¿a quién le gustaría compartirnos cuántas encontró que se llevan la paz? 14 se llevan tu paz.
A ver, yo encontré el chulito, pero la mayoría, casi todas. Pero de todas formas hay otras que tienen una rayita donde ya no.
Esa sí medio. No es tanto. Se altera la paz, pero más poquito.
Sí, ya no es tanto. Es decir, comparándome con antes y con ahora.
Bueno, fíjense que esta lista nos permite reconocer qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la paz. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de producir en nosotros el milagro de la liberación? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros de decidirnos a hacer la voluntad del Padre, renunciando a la voluntad del hombre? ¿Sí? Puro ego y puro orgullo.
Y a uno le molesta lo que
los otros son puro ego y orgullo. Exacto. Entonces, fíjense bien que no es difícil. No es difícil ubicar cuál es nuestro problema humano. El nivel de dificultad radica en otra parte. En no ser suficientemente fuertes para renunciar a mi ego. Por no ser lo suficientemente fuerte para decidirme a hacer únicamente la voluntad del Padre en vez de la mía. Porque todo lo que está en esa lista que altera tu paz, fíjense que es única y exclusivamente voluntad del hombre. Ahí no hay ninguna que sea voluntad del Padre. Todas son voluntad del hombre. Porque si no fueran voluntad del hombre no podrías renunciar. Porque ¿cómo renuncias a la organización del universo si es perfecta? Entonces fíjense bien en este ejercicio. Necesitamos entrenamiento porque no tengo suficiente fuerza. Y eso es igual que cualquier atleta. Aspira a levantar una pesa y no puede. Pues necesita coger una pesa más pequeña y empezar a levantarla para que sus músculos se fortalezcan. Exactamente eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos fortalecer la voluntad. Necesitamos fortalecer nuestra capacidad de pensar en pensamiento puro. Necesitamos fortalecer nuestra capacidad de comprender y fortalecer nuestra capacidad de renuncia. La renuncia libera inmediatamente. Lo primero que libera la renuncia es el potencial de energía vital interno. Porque precisamente cuando no hay renuncia es porque estoy en conflicto. Si no causa problema, como dice Guillermo, pues eso ya es algo que para mí no tiene ningún problema. Es aquello que me causan alteración de mi paz, los que están consumiendo mi energía vital. ¿Ustedes se acuerdan cómo funciona la energía vital, no es cierto? La mente tiene diferentes zonas. Fundamentalmente son tres zonas. Zona alta, zona de luz, zona de penumbra, la zona media, y zona de oscuridad, la zona baja. La zona de luz mental es una zona de alta frecuencia, de comprensión, de claridad mental. Para que pueda existir zona de luz, necesitas tener paz interior, por una razón. Porque cuando no hay paz interior, la alteración del conflicto mental está consumiendo tu energía vital en cantidades bastante grandes, alarmantes. Lo cual hace que tu capacidad mental normal esté ubicada dentro de algún rango de la zona de penumbra, o si entras en estados depresivos, estás viendo que tu capacidad mental, por el descenso de la energía vital, entró en alguna zona de la parte de oscuridad, que se reconoce como los estados depresivos. Evidentemente, si esa es la situación mental de una persona, no tiene suficiente energía para siquiera intentar conectar un archivo como el de la conciencia, que es un archivo total de luz en tu interior. Entonces el ser crístico en ti, porque es absolutamente cristalino y puro. Si no tienes suficiente claridad mental y pureza de pensamiento, es imposible intentar conectar ninguna de tus facultades superiores, porque no pueden manifestarse a través de la oscuridad, porque ellas son luz. Entonces fíjense lo que sucede cuando yo no he renunciado a algo. El conflicto mental mantiene mi energía vital en zonas densas de la mente. Por lo tanto, mi vida es un conflicto. Veo todo desde la oscuridad o desde la penumbra. No puedo ver la vida como la vida es. La veo como la ve mi oscuridad. ¿Y cómo la ve la oscuridad? Negra. Entonces vemos la vida negra no porque la vida es negra, porque la estoy viendo desde la oscuridad de mi mente. Y la oscuridad de mi mente es porque no tengo suficiente energía vital. Y no tengo energía vital porque los conflictos de lo que yo no acepto y aquello ante lo cual yo no he renunciado consumen toda mi energía. Es el secreto de los maestros, es el secreto de los magos, lo que estamos trabajando ahora. Y es el secreto de la trascendencia espiritual. Y es el poder mágico de la renuncia. ¿Hasta ahí está claro? ¿Quién, Parito?
Pero en un momento dado, se puede aplicar un poquito la teoría del contraste, un poco el sufrimiento que ha sufrido a personas de luz en determinado momento, y como entrenamiento puede llegar a ser válido.
El sufrimiento es necesario, única y exclusivamente mientras tú no has reconocido la verdad. Porque el sufrimiento es necesario para reconocer tu ignorancia. Por lo tanto, mientras una persona no ha reconocido su verdad interior, la verdad os hará libres, dijo el Maestro Jesús. Mientras una persona no ha reconocido su verdad interior, no puede liberarse del sufrimiento. Así de sencillo, no puede. Una vez ha reconocido la verdad interior, el sufrimiento no solamente es inútil, es un estorbo. Por eso les digo, para poder lograr la liberación interior, se necesita un cierto desarrollo de conciencia. Antes es inútil intentarlo. Sin embargo, reconocer ese desarrollo de conciencia no es difícil. A ninguna persona que no tenga un desarrollo espiritual como mínimo del 50%, no le interesa ningún proceso de crecimiento interior. No le interesa. Tú se lo ofreces